cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes, bienvenidos al informador de las 18 horas. En la comuna de Concón, un incendio estructural catalogado como simple moviliza bomberos en el sector de calle 13 con Santa Margarita. Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Se reporta en la comuna de Concón un incendio estructural en el sector de la calle 13 con Santa Margarita. De acuerdo con los antecedentes preliminares, hasta este punto fueron despachadas 4 unidades de emergencia para enfrentar la situación. Por ahora el procedimiento se concentra en el trabajo de bomberos en el lugar, mientras se intenta contener el avance del fuego y evaluar el nivel de afectación que deja esta emergencia. Hasta este minuto no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre daños específicos a viviendas u otras estructuras. Reiteramos entonces, este incendio estructural en Concón con la intersección de calle 13 con Santa Margarita, con 4 unidades despachadas y un operativo aún en pleno desarrollo. Se trataría todo esto de una información preliminar y vamos a estar ampliando ante las actualizaciones de este procedimiento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con la amputación de sus dedos resultó un hombre atropellado por un tren en Los Lagos. Carlos López nos amplía desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Un hombre de 56 años, quien dormía a un costado de la línea del ferrocarril en la localidad de Antilgüe, resultó con la pérdida de sus dedos de la mano derecha, producto del paso de un tren de carga. Carabineros llegaron hasta el lugar tras ser alertados por vecinos que prestaron los primeros auxilios, según indicó el comisario de servicio de Los Lagos, el teniente de carabineros Patricio Lielaf, quien indicó que el afectado se encontraba bajo los efectos del alcohol. El conductor del tren de carga, en tanto, que había sido detenido en su momento, quedó en libertad y apercibido por la fiscalía, ya que lo hacía en normal estado y con toda su documentación. La víctima, por su parte, está fuera de riesgo vital y fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Base Valdivia, según informó Carabineros. La policía uniformada sostuvo que el lugar está siendo fiscalizado y llamó a la comunidad a adoptar las medidas respectivas de seguridad cuando pase el tren de carga por motivo de sus actividades laborales. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En medio del debate por la violencia en establecimientos educacionales, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, abordó las medidas para enfrentar la crisis de seguridad escolar. Anita María Rojas con la información.
El parlamentario sostuvo que la seguridad es hoy una prioridad, destacando que herramientas como los pórticos detectores son necesarias para resguardar a las comunidades educativas. En esa línea, enfatizó la urgencia de avanzar en medidas concretas que permitan garantizar espacios seguros para los estudiantes. Beltrán recordó además que en 2025 presentó un proyecto de resolución para impulsar la instalación de pórticos en establecimientos. Según planteó, este tipo de iniciativas busca responder a la creciente preocupación por hechos de violencia en colegios, especialmente en regiones como la Araucanía. En ese contexto, el diputado señaló que es posible avanzar de forma paralela en medidas de seguridad y en el fortalecimiento de la convivencia escolar. A su juicio, junto con la prevención, también se debe poner énfasis en abordar el bullying y reforzar las políticas que apunten a mejorar el clima dentro de las comunidades educativas. Bio Bio, la radio.
La presidenta de la Comisión de la Mujer del Senado, Loreto Carvajal, señaló que el análisis de la solicitud de renuncia de la directora del Cernameg debe centrarse exclusivamente en el ámbito administrativo. Los detalles con Macarena Poblete.
El próximo lunes 6 de abril a las 11 horas en el ex Congreso Nacional de Santiago, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, comparecerá ante la Comisión de la Mujer del Senado. En la instancia abordará los desafíos de su cartera, además de responder por la suspendida solicitud de renuncia de la directora nacional del Cernameg, Priscila Carrasco. Frente a ello, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Loreto Carvajal, señaló que el caso no debe abordarse con sobrereacciones, enfatizando que el análisis debe centrarse exclusivamente en el ámbito administrativo. Desde el Ministerio de la Mujer, en tanto, confirmaron que la ministra Judith Marín no tendrá agenda pública durante este fin de semana. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, al menos 8 personas han muerto, un niño ha resultado herido y una persona más sigue desaparecida tras el terremoto de magnitud 5,8 que sacudió el noreste de Afganistán y que se dejó sentir en Kabul y en varias provincias del norte y el este del país. El sismo se produjo alrededor de las 20:40 hora local a una profundidad de 186 kilómetros con epicentro en el distrito de Hurm de la provincia de Badajistán. En la región, una región montañosa en el noroeste de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. 18 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 29 grados y la humedad alcanza el 22%. Quédese en compañía de la radio, en una hora más, una nueva edición de Radiograma Vespertino.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero hasta el 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
El karaoke llega a Los Buenos Muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los Buenos Muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
Mario Álvarez te acompaña con el Podría Ser Otra Cosa. podría ser otra cosa, con Mario Álvarez.
Sí, la tarde con 18, Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa una vez autorizado el sistema de cobro Free Flow en acceso sur a Santiago, se procederá a retirar las casetas y marquesinas de las plazas de peaje Río Maipo, Gabriela y Tocornal. Además, solo podrás pagar con tag habilitado de cualquier autopista sin necesidad de inscripción. Conoce más en rutamaipo.cl o en sus redes sociales. Ruta del Maipo, concesionaria de Isa Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Y también tenemos que seguir contándoles que si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate Popeye, hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno, que está con nosotros hasta ahora de la madrugada. De la tarde. Ah, pero oye, sabía que no podía terminar el programa sin mandarme una embarrada, pues. Claro. Oye, ya ha dejado su espacio Joaquín Hernández, ya se va a descansar, preparándonos seguramente para el fútbol, ¿no? Porque hay fútbol, está jugando Chile, ¿ah? Chile contra Uruguay, está perdiendo la selección chilena, la sub-17 está jugando en el sudamericano de Paraguay, que da pases, da esta vía hacia el mundial de la categoría en Qatar, y hay un jugador de Uruguay que fue expulsado, es decir, tienen un jugador de más, o sea, bueno, tiene un jugador menos, porque en realidad tiene los 11 jugadores, tiene un jugador menos la selección uruguaya, y ojalá que se pueda anotar para que Chile pueda al menos descontar y pueda sacar una buena sensación, un buen resultado en el primer partido, pese a que le quedan 3 más, pero de cierta forma es importante que asegurar los puntos y poder pasar una segunda etapa de una mejor manera. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ustedes nos pueden llamar ahí, nos pueden llamar más bien al 800-810-810 y mandarnos todo tipo de mensajes. Nos dicen que hasta ahora estaría pasando algo en la rotonda Grecia. Hay móviles de seguridad, hay cerca de 8 móviles. Esto es rotonda Grecia. Hay móviles o vehículos de seguridad de Ñuñoa, que tiene el número 1445. Hacia esa zona, en ese lugar. Ahí nos están escribiendo. Nos van contando, Vítores. Más 569-9207-888. Nos llegan algunos videos también. Gracias, auditores. ¿Ah? Gracias a todos los que están participando, que nos escriben, desde dónde están escuchando el programa. Y en este día viernes, que es feriado, además. Es un viernes feriado. Así que hay de todo. Hay de todo, la verdad, auditores. Hay de todo. Hay algunos que están descansando, otros trabajando, etcétera. Bien, ya en breve vamos a estar revisando información acerca de qué, ¿sabe de qué? De este Artemis 2, que es esta misión de la NASA, que ya ha difundido algunas imágenes de la Tierra captadas desde la nave Orión, que están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Imágenes muy bonitas, espectaculares, de esa zona, de ese lugar, de la, ya prácticamente en el espacio. Recordemos que este viernes, a través de su cuenta X, la NASA difundió estas imágenes. Esta semana se hizo historia al volver a enviar humanos a la Luna tras más de 50 años de los primeros alunizajes. La misión Artemis 2 despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos con 4 astronautas a bordo el pasado miércoles. De hecho, se espera pronto que pueda llegar hacia la órbita lunar. De hecho, ya la noche del día de ayer, la nave espacial abandonó la órbita terrestre y comenzó su recorrido para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. En ese contexto, la NASA, y hay un dato interesante que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde está esta foto que es muy bonita, que se logra ver prácticamente el interior de esta cápsula Orión, y se ve las afueras de, se logra ver la superficie lunar, o sea, más que lunar, se ve el planeta Tierra. Bueno, queremos saber un poco de qué se trata esta situación, queremos saber de qué manera se va a intentar trabajar con la Luna, cuál es el motivo de esta misión, cómo se prospecta en los próximos días la importancia de esta misma. Y estamos ya en contacto con Catalina Urrejola, ella es doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, que está hasta ahora con nosotros. Catalina, gusto en saludarte, bienvenida al programa, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por conversar con nosotros. Catalina, me imagino que mucha expectación por el Artemis 2, ¿no?
Totalmente, estábamos todos ahí muy expectantes al lanzamiento y fuera exitoso, así que toda esta primera etapa ya está lograda.
Contémosle,
muy,
Sí, contémosle a los auditores, Catalina, ¿cuál es el recorrido que va a ser, la importancia y los motivos por los cuales se está desarrollando esta misión?
Bueno, la misión Artemis en general, desde el principio buscó ir a la Luna, y para eso tiene tres etapas. La primera fue Artemis 1, de que es sobrevolar con maniquíes, y ya la 2, la que acabamos de vivir, es ya con astronautas. Y la idea es que Artemis 2 pueda probar cierto el funcionamiento de ciertas cosas vitales para preparar para la tercera etapa, que es el alunizaje. Entonces es súper importante que ver el comportamiento del cuerpo de los astronautas, ¿cierto? Ver la capacidad del revestimiento de la nave Orión en la reentrada a la Tierra, ver sistemas de comunicación. Así que en realidad es como es la última prueba antes de llegar a la Luna, básicamente.
Claro. En el fondo, si se quiere, esta va a ser la misión que va a poner a prueba de que puedan ir seres humanos en la cápsula Orión, ¿no?
Exactamente. Y la idea es que también, por ejemplo, puedan ver algún tipo de problema, si se genera algún tipo de comunicación. Por ejemplo, vimos que ahí tuvieron un problema con el baño, digamos que lo subsanaron. Y, por ejemplo, ver temas, por ejemplo, detrás de la Luna, en el lado oscuro, no nos llega señal desde ahí porque la Luna justamente tapa la capacidad de que la Tierra pueda tener señal. Por lo tanto, ese también es el comportamiento de la nave, cómo subsanarlo. También es importante que ahora Artemis 2 lo tenga bien mapeado, algún punto ciego que exista y que se tenga que tener en cuenta para el lanzamiento ya en 2027-2028.
Claro, el Artemis 3, que debería llegar ya a la Luna, entiendo que ahí bajarían dos astronautas, ¿no?, a la superficie lunar.
Sí, se espera que sí. Ya. Igualmente como fue ahí en Apolo 11 hace más de 50 años.
No, es tremendo. Por eso que había mucha gente emocionada, gente que incluso llegó hasta las lágrimas. Me imagino mucha gente, no sé si te habrá pasado a ti algo parecido, pero ¿cuál fue la sensación cuando viste que que nuevamente una misión espacial iba hacia la Luna?
O sea, fue algo que teníamos un poco los que no fuimos parte, por supuesto, de la misión de la época de Apolo. La verdad, el hecho de que ya se plantea la posibilidad ya generaba cierta excitación, y que ya se estaba empezando a concretar con la primera misión Artemis y ahora Artemis 2, es como que estamos reescribiendo la historia, básicamente. También claro, hay un componente ahí importante, que va Cristina Koch, que es la primera astronauta, y la verdad que también toma eso que estaba al debe, ¿cierto?, de que niñas, mujeres, ya vean en quién reflejarse, ¿cierto?, en una astronauta que también pudo lograrlo. Entonces hay también cosas, símbolos súper importantes de lo que significa esta misión.
Claro, estamos conversando con Catalina Orejola, doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional. Catalina, hay un punto que también quería explicarle a los auditores, ojalá que tú puedas hacerlo, es que para poder llegar a la Luna, entendemos que primero tuvo que hacer un recorrido alrededor de la Tierra, luego un impulso y ahora está en camino hacia la órbita de la Luna, ¿no? ¿Nos podría explicar cómo hace este recorrido?
Sí, lo primero es una especie de 8 que da. Primero lo que hace es que los dos primeros días Artemis dio una vuelta a la Tierra, ¿cierto?, entrando en órbita de la Tierra, y después es un impulso, o sea, como un pequeño impulso para salir de la órbita y entrar justamente hacia la Luna. Y ahí es donde ese impulso, y por gravedad básicamente, hace, ¿cierto?, orbitar la Luna, llegar al punto más lejos que ha llegado cualquier ser humano, y justamente con ese mismo impulso gravitacional ellos vuelven, digamos. Ellos no, en teoría no deberían usar combustible para volver, solamente el impulso gravitacional. Entonces, básicamente, si fallara cualquier cosa, ellos sí o sí van a volver.
Claro, van a volver.
Así, la verdad que ahí la física hace lo suyo y claro, nos van a traer de vuelta a todos los astronautas.
Claro, no podría decir como está ahora el combustible. Claro, van a ahorrarse ahí un estanque.
todo suma. Sí.
Oye, entiendo que también en la vuelta van a tener que hacer una maniobra sumamente eficaz, sumamente acuiciosa para poder entrar de nuevamente en la órbita. ¿Están así o no? Tienen que entrar de una forma, entiendo, creo que es van a tener que volver de espaldas, ¿no?
Sí, en esta ocasión sí, siempre se reevalúa en realidad, pero lo que se espera es que se haga de espalda, y como dijimos, porque ahí también se encuentra este revestimiento que debería soportar aproximadamente 3.000 grados, que también es la última barrera y probablemente la más importante que van a tener que superar. Así que la forma en que ellos entran justamente a la atmósfera también es importante, justamente porque el roce que tiene la atmósfera con la nave, ¿cierto?, provoca justamente altas temperaturas. Así que también es importante el ángulo con que entran para que también hagan la trayectoria correcta y lleguen a, ¿cierto?, a amortizar, ¿cierto?
Claro.
No sé cómo se dice en el mar.
Amarizar. Amarizar, sí.
Amarizar. Exacto. Amarizar, claro, en el Océano Pacífico.
Ahora, lo interesante de esto también, Daniela, es que yo estaba revisando, y esto es los números son, uno de repente los ve y no se logra identificar. Entiendo que van a bajar a 40.000 kilómetros por hora, ¿es así?
Sí, de hecho es, sí, porque van a ir, tienen que en un momento que acelerar, y si llegan a eso, es la acción que prenden un poco los motores para alcanzar alta velocidad.
No, es un montón.
O sea, es una locura. Sí.
O sea, uno de repente ve los vehículos que van a 300, ve la Fórmula 1 y dice, wow, qué rápido que van, pero claro que estamos hablando de 40.000 kilómetros por hora, una cosa de loco. Ahora lo último, solo para estar atento, ¿qué vamos a poder observar? Porque entiendo que hay una transmisión que está realizando la NASA en su streaming, en su canal de YouTube, donde se puede seguir un poco esto, pero entiendo que no se va a poder ver en su totalidad.
O sea, por ejemplo, si uno se conecta justamente a nasa.gov en YouTube, ahí de parte sí, por ejemplo, yo me entré hace poquito y que se veía desde la ventana de Orión, ¿cierto?, hacia la Tierra, y son pequeños lapsus que están grabando ahora. Deberíamos ver también cuando empiecen a entrar, ¿cierto?, en la órbita de la Luna, ya, digamos.
Esas van a ser las imágenes más cercanas que veremos de la Luna en la historia, ¿no?
Estas por un ser humano in situ, sí. Siempre hay naves que van para allá porque es lo más cerca que tenemos. Pero sí, o sea, que en términos de ellos, me imagino que lo que deben sentir es una locura, va a ser verla al lado prácticamente.
Claro.
Pero sí, el objetivo no es fotografiarla, ¿sí? Así que si vamos a tener imágenes como la que liberaron hoy día, creo, la de la Tierra,
sí,
que es espectacular, pero bueno, otras personas decir, pero sí, sí hemos sacado fotos más espectaculares con las transmisiones, y sí, porque este no es el objetivo. Claro. Pero sí seguramente ellos van a sacar, o NASA tiene preparado para sacar muchas fotos de este momento que es histórico.
Claro. Si gusta
yo creo que lo importante ahí sería cuando alunicen, ¿cierto?, en 2027-28, ahí esas imágenes van a ser definitivamente históricas.
Yo creo que lo que se las van a pelear van a ser los celulares, van a pelearse ahí las empresas de celulares para sacarse una selfie en la Luna. Esa yo creo que va a ser la gran pelea. Por ser
que... Sí, la verdad que esa es la pelea de ahora. Pero sí, o sea, todo lo que al menos pueda ayudar en el proceso suma, pero sí, siempre va a ir ahí un auspicio, supongo, importante.
Claro. Oye, Catalina, antes de y agradeciéndote por tu tiempo, quiero que podamos conversar también algo bien interesante que se llama Galaxias Fantásticas, que es para niñas y niños, que son un curso online para niños dictado por la Universidad de Chile, que entiendo que van a estar pronto realizando. ¿Cómo se puede postular? ¿De qué se trata?
A ver, es un curso que se llama Galaxias Fantásticas y dónde encontrarlas. Lo voy a dictar yo. Desde el 27 al 30 de abril. Es un curso online para niños entre aproximadamente 6 a 12 años, un rango. Y más que postular, simplemente se tienen que matricular entrando a la página del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. O sea, uno ahí busca cursos y debería estar apareciendo. Es online, así que se pueden conectar desde cualquier parte de Chile.
Ya. Entonces uno solo ingresa al link Y puede, sí, puede y... ya. ¿Y desde de qué niños, niños que, cuáles pueden participar? ¿De qué edad?
De 6 a 12 años.
Ya. Y esto es
el rango.
Y esto es gratuito, ¿no?
No, tiene un costo. Por eso ahí tienen que matricularse, todos los datos van a estar ahí en la página.
Buenísimo. ¿Y las sesiones son por Zoom? ¿Por dónde se hace? ¿O por otra plataforma?
Sí, son por Zoom y son de 7 a 8 de la noche.
Buenísimo. ¿Y durante cuánto tiempo?
Para las clases ahí me pueden hacer todas las...
Ya.
Son 4 días. Ah. De lunes a jueves, del 27 al 30 de abril. Son 4 clases continuas donde vamos a ver... ¿Qué son las galaxias, cierto? Estas galaxias raras, ¿dónde las vamos a encontrar? Etcétera, un poco para que vayan explorando diferentes lugares del universo.
Qué bien, qué bien. Bueno, ahí los auditores que quieran pedirnos el link, se los hacemos llegar, no hay ningún problema para... Seguramente hay harta gente, varios padres, madres que nos están escuchando, que quieran también entregarles buenos conocimientos a sus hijos, y qué mejor que hacerlo de 7 a 8 de la tarde, que el momento en que están hasta ahora en su casa o tienen pensado hacer alguna actividad extraprogramática, y qué mejor que con el espacio que es tan contingente, además con todo lo que está pasando ahora con la NASA.
Totalmente. Sí. Y también ahí los papás pueden estar con ellos, así que pueden escuchar el curso, y pues también pueden aprender ahí junto con ellos.
Mira qué interesante. Bien, quiero agradecerte, Catalina, por haber estado conversando con nosotros. Bueno, vamos a estar atentos, seguramente ahí te molestaremos durante estos días para saber en qué fijarse en esta próxima misión que ya está avanzando, y se espera que ya en los próximos días pueda tener acercarse mucho más a la Luna. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Exactamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.
Chao. Ahí estábamos conversando con Catalina Orrejola, doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, que conversa con BioBio de la Radio. No se olviden, Galaxias Fantásticas, que es un curso para niños dictado por la Universidad de Chile, que está buenísimo. Yo estaba revisando acá parte del material que tienen y está muy bueno. Se los puedo compartir a ustedes, auditores. Se los puedo compartir. Yo, de hecho, tengo el link acá. Acabo de enviarlo ahí al WhatsApp de la radio. Se los puedo compartir para que nuestros niños también puedan, bueno... Están pegados a las pantallas muchas veces, pero qué mejor que un par de días, que son 4 nomás, una hora de esos días para hablar, para conocer de la galaxia. Y quién sabe, podamos tener pronto algún astronauta o algún astronauta nuevo para nuestro país, o algún astrónomo, algún doctor. En fin, los niños son muy importantes, y es importante también que el internet nos permita acercarnos con juegos, con un montón de cosas, pero también con el conocimiento. Iremos a la pausa, son las 18 horas con 30 minutos... Ya regresamos, estamos haciendo junto a Franco Salucci esto que se llama Podría Ser Otra Cosa en la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Somos Lucan, alimento monoproteico premium para perros. Buscamos distribuidores y tiendas en Chile para seguir creciendo. ¿Te interesa trabajar con nosotros? Escríbenos al más 569-4271-7925 o en Instagram @LucanFood.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hacemos la pega tan bien que podría ser otra cosa.
Everything's fine, Joanna. I love you. You're the one, one for me. Search so far, search so long to find someone, someone to count on.
Cuando el río suena, es que podría ser otra cosa.
De este proyecto llamado Quasinsei, que nos acompañan a esta hora. Es un proyecto que ustedes ya van a escuchar en demasía, van a escuchar completo parte del material discográfico de su nuevo disco, el segundo, que ya están lanzando y que vamos a tener acá en la radio. Este proyecto que fusiona la cueca con la cueca y otros sonidos más cercanos a la cueca con el jazz. Estamos con parte del equipo completo, porque hay algunos, tengo entendido que hay uno que viene corriendo. En cualquier momento entra al estudio. Viene corriendo, ¿eh? Ahí viene corriendo. Estamos con Nicolás Reyes y Martín Zamorano.
Al revés.
¿Al revés? Estamos al revés.
Nicolás Zamorano y Martín Reyes.
No, estoy horrible.
Bueno, Nicolás Reyes también es mi primo.
Estamos bien. Entonces estamos con Martín Reyes y Nicolás Zamorano.
Exacto.
Ahí está. Sí. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarles. Bienvenido al programa.
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué es Quasinsei? ¿Cómo lo podemos definir?
Quasinsei es una mezcla homogénea entre composiciones de música docta, mezclado con el jazz, mezclado con la música folclórica que fui escuchando en mi niñez, y muy influenciado por mi hermano que toca, es aficionado por la cueca y me influenció mucho a componer de este tipo de obras tan experimentales, porque no sé si algo parecido a Hindemith, algo parecido.
Claro, yo siempre molesto aquí a... Bueno, Nicolás, le decimos todo Fito, Fito Zamorano, en que como que me da risa que él no escucha mucho esas músicas y yo soy muy aficionado de los compositores de otros tiempos de Chile. Entonces, hay muchos referentes que ya han hecho este estilo de música antes. Uno de mis favoritos es Hindemith 76, donde Guillermo Rifo era, por ejemplo, un gran compositor, donde hay temas como La Cueca del Cerro, que tienen esta mezcla un poco de entre música docta, jazz y música de raíz. Entonces, después está La Marraqueta, por ejemplo, que armaron el tema del jazz criollo, quizás Ernesto Holman. Hay muchos referentes que están como un poco metidos en este estilo de de que la música instrumental, que puede ser el jazz, puede ser la música docta, que tenga raíces y tenga ritmos de esta tierra finalmente.
Claro, música latinoamericana, claro. Chilena. Entre
sí.
Oye, y en su vida particular de usted, ¿dónde se conocen? ¿Dónde empieza Cuasín 6?
Yo partí el grupo con un cuarteto, en realidad se iba a llamar... Fito Zamorano en cuarteto, pero no, siento que es como muy egocéntrico.
Claro, quería ser como los Dave Brubeck, ahí claro. Haciendo el cuarteto de Fito Zamorano.
Claro, pero quise ampliarlo a un nombre más diferente y nació con un cuarteto, con Felipe Valle, Juan Pablo Vilches en la batería y Isaías Zamorano, mi hermano, en el saxofón. Y empezamos a trabajar obras que había compuesto hace muchos años y que no había tenido la oportunidad de montar. Y partió por el año 2017, se fue formando de a poquito, luego algunos integrantes tuvieron que partir. Felipe Valle, por ejemplo, está en Antonio Monasterio, Asamblea Antonio Monasterio, y tuvimos que traer reemplazo. Ahí nació la idea de hacer un sexteto y se integró Martín Reyes en la batería y Diego Vera en el bajo.
Ya.
Diego Vera en el bajo. Y claro, con el primer grupo sacamos un disco que se llama Ancestro, lo pueden escuchar en YouTube, en las plataformas digitales. Y tuvimos una pausa más o menos larga, como unos 6 meses, y tratamos de hacer un nuevo disco con una nueva formación y lo que vamos a presentar hoy en día. Que estamos
¿Dónde confluye la cueca con el jazz? Pues sí, quizás pueden haber cosas bien similares, pero en el caso de ustedes... ¿Dónde confluye?
Claro, o sea, finalmente el gran culpable de todo eso yo creo que sería Isaías, que es el hermano de... Que,
¿hermano mayor?
Hermano menor,
saxofón. Sí, conocido chilenero. Como saxofón chilenero, que donde sobre todo como que la cueca tiene... Existe el canto, es una cosa muy importante, quizás lo más importante, pero la parte instrumental está un poquito... De repente dejada de lado, no tomada tan en cuenta. Entonces Isaías se ha preocupado mucho de transcribir esto, de llevarlo a un método y como también enaltecer un poco todo el lenguaje instrumental que tenemos acá en Chile, que eso es algo que estamos muy preocupados de que eso sea visible. Que el mismo los músicos de jazz, después de estudiar el libro de Lisa, de repente quedan menos para adentro porque dicen, claro. Oye, es súper peludo, así como... aquí existe un lenguaje súper complejo, súper desarrollado de improvisación de instrumentos, entonces...
Sí. Lenguaje que está hecho a partir de una investigación, digamos, universitaria, ¿no?
Sí, él hizo una investigación seria sobre el floreo en la cueca. Por lo general, como decía Martín, se ocupa la...
Acércate un poquito más al micrófono.
Por lo general, en la cueca se ocupan los floreos en las intros y puede que al final ahí se le da un realce más a los instrumentos musicales. Pero él quiso innovar más y hacer ocupar el instrumento, hacer cueca instrumental de principio al final y eso ir adornándolo con algunos solos dentro del estilo, no... Cabe mencionar.
Franco, a ver si podemos escuchar un poquito esto que tenemos de fondo, es parte de su material, ¿no? Esto es Mares. A ver, escuchemos. Así. Esto es Mares.
Sí.
Ya, en el fondo lo que va haciendo, el saxo va un poco haciendo el fraseo, ¿no?
Va ocupando elementos del floreo en la cueca y lo va introduciendo dentro de su solo. Entonces se forma una amalgama bien, bien rica, bien
sí, novedosa. Justamente ese tema tiene ritmo de cueca. Igual este segundo disco es más abierto en los ritmos que el primero. Quizás tiene por ahí un ritmo de festejo, como el que da el título al ritmo. Tiene un candombe, tiene tonadas, tiene un ritmo de vals peruano también, tiene hartas cosas que finalmente se van mezclando en el lenguaje del jazz, claro. Y la improvisación y la composición sobre todo.
Ya. Oye, bueno, ahí viene llegando la persona que nos faltaba, nos faltaba el otro integrante. Bueno, él se va a sentar por ahí, justo a mi izquierda acá en el estudio. No lo ven, pero ya se está sentando con nosotros. Lo otro que quería preguntarle es, estas canciones tienen una duración, porque la cueca tiene una duración bastante fija. Sí. El jazz tiene otra cuestión media del jam, ¿no? De estar constantemente improvisando y todo. ¿También se da así o no?
Es, mira, aquí tengo que hacer una salvedad, que dentro de los jazzistas, cuando uno trata de hacer fusión, saltan los policías del jazz diciendo, eso no es jazz.
Claro.
Y cuando uno trata de hacer algo como medio folclórico, saltan los folcloristas y dicen, eso no es folclore, o eso no es cueca, o que te saliste de la forma, de la estructura.
Claro.
Y en base a eso, nosotros tratamos de ser como lo más amigable posible para el oyente. En el primer disco dejamos una patita de cueca instrumental, que tiene su solo, composición original, obviamente, que tiene su solo y su desarrollo dentro de una estructura más cuequera. Y aparte tenemos las otras composiciones que son más abiertas. Y en el nuevo disco también tratamos de hacer esto, pero experimentando un poco más, la estructura un poquito más abierta, ¿ya? Y hay tres temas que son, si se puede decir, cueca revolucionario, cueca experimental.
Habemos varios de la policía del folclore dentro del grupo y tenemos estas peleas en los ensayos.
Sí, excelente, trajiste.
Nos trajo el disco. ¿Quién nos acompaña acá? Está a mi lado izquierdo, que venía corriendo, decíamos ahí. Su nombre, por favor, y...
Alonso Lara.
Sí. Alonso, tú, dentro de Wasin 6, ¿cuál es tu...?
Yo, en el primer disco fui invitado a la... Estaban hablando justamente de la patita de folclore, que es la patita de cuecas. Yo soy flautista y fui invitado aquí ahora al disco completo a tocar en todos los temas como, claro, instrumentista, flautista.
Oficial.
Flauta traversa, oficial.
Bien. Sí. Oye, yo le estaba preguntando al muchacho acá... Claro, está esta parte más yacera y está esta parte más folclorista y se genera ahí una simbiosis, sí, bien interesante. Desde la flauta también me imagino que hay algo interesante, porque yo no sé si se utiliza tanto la flauta, ¿se utiliza mucho la flauta en la cueca o no tanto?
Yo antes del Alonso no vi a nadie.
No, la verdad es que no mucho. No sé cómo se reconoce como instrumento dentro de la tradición de la cueca. Es como, más que todo, es un instrumento que formaría parte ya del bloque de maderas, de vientos. Sería como un agregado, por así decirlo. Yeah.
Si lo Pero vemos. Acá no está tan agregado, acá.
Aquí ya dentro del grupo es solista. Entonces, con el otro instrumento de viento que tenemos, que es mi compañero de saxo, somos los dos los que más, por así decirlo, brillamos. Y soleamos y tocamos harto ahí en los heads de los temas, como... para darle desarrollo a la canción.
Claro. Oye, qué interesante eso de la duración, porque algunos dicen, esto dura un minuto y medio, un minuto 27 en algunos casos.
La cueca, por lo menos en general, dura máximo, yo he escuchado, 2 minutos.
Claro.
A todo reventar.
Sí, claro. Este acá vienen a darle un...
Sí, o sea, ahí le damos ese brillito de la intro, sobre todo, que parte la cueca con una intro improvisada. Entonces ahí nos explayamos harto y hace que se dure un poco más y sea más dinámica, más, por así decirlo, entretenida, como habitualmente lo es, que ya lo hacemos sonar con un flauta, con un saxofón. Entonces ahí hay otros timbres que resaltan ahí en lo que puede lograr cada instrumento dentro del género.
Claro. Oye, ¿qué les dicen los colegas? Porque me imagino que también hay otras personas que están haciendo lo mismo. ¿Ustedes están ahí un poco llevando un poco la bandera de este jazz cuequero, por así decirlo?
Hay varios que están como en la misma. Está el grupo de Darío Barra, trío, sacó un disco hace poco y tiene una mezcla muy similar a lo que estamos buscando nosotros. Holman, lleva años haciendo esto.
Bueno, el mismo Kierno Barra Ensemble, que ya también tenemos varios músicos en común ahí, también está metiendo una patita en eso. Yo creo que es un poco inevitable llegar un poco a estos ritmos, como si finalmente tenemos ganas de tocar cosas que son de nosotros.
Eso, claro, no limitarse tanto, ¿no?
Claro, incorporar el lenguaje que uno siente de repente como... en otros países, por ejemplo en Argentina, en Brasil, se enaltece mucho su música, lo que es el tango en Brasil, es la samba, el choriño. Y claro, acá en Chile te preguntan, ¿y qué de Chile puedes tocar? Claro, muchos reniegan de la cueca, pero tocar cueca es súper difícil, o sea, hacerla sonar así como es, como tú sentís que toca el acordeón, toca el piano, la guitarra, la intro súper virtuosa, y tocarla en un saxo, en una flauta, en un violín. Es difícil, es un tema de que tienes que estudiar harto, de harta técnica. Claro, entonces
pero piensan que llegar y lanzar un par de cosas al viento y ya está, digamos.
Claro.
Ya, la mayoría de los músicos que tocan cueca son músicos muy buenos, además. Tienen harto años de estudio y todo.
Sí.
Y lo otro que es complicado, la cueca siempre está arriba. Parte en 100 kilómetros por hora y se mantiene así hasta el final. Entonces, tratar de cuadrar con otro estilo, de repente.
Por eso necesita ese intermedio, ¿no?
Como
para,
sí,
para unir.
Sí.
Esa es la idea, en realidad.
Uh-huh. Por ahí vamos como en cada sección viendo lo que le va tocando a cada cual. Pues si tenemos la intro, que se va a brillar la flauta, el saxo o el piano, lo dejamos, le damos espacio. Después entra la melodía, el espacio, la melodía, pero siempre con, como dice aquí el Nico Bolsito, es muy arriba, siempre con, uh-huh, con mucho virtuosismo, como atrayéndote, siempre convenciéndote. No puede ser como de forma ahí a media, no.
Claro, porque hay canciones que te dejan un poco estar ahí, como ya sabemos, claro, que ahí la canción está un poco
repasando. Bueno, en ese sentido, en el disco, el Fito nos baja un poquito y nos estresa por otro lado, porque son canciones que en general son bien como bonitas. O sea, eso para hacer jazz o música instrumental es música bien oreja, bien escuchable, bien agradable de escuchar. Y no así menos compleja, porque hay mucho arreglo, entonces está todo muy codificado, claro, las melodías van y vienen así.
Mira, de hecho, mira, súbelo un poquito, Franco, ahí tenemos la... Claro, se nota ahí digamos, la parte más percutiva, ¿no?
Claro.
Con la batería siendo la... lo que es una formación de cueca, pero con el saxo siendo algo medio medio improvisado, esa parte.
Súper improvisado y mucho virtuosismo.
Claro, haciendo como un poco de... Me recuerda un poco como de cool jazz. Ahí como de,
sí, ¿qué? tiene un poco de eso. Como hay temas que son medio como una película. Además, después del primer disco... conversamos harto el tema de salirnos un poco de la estructura del jazz, que es tanto como una melodía, un solo y después una melodía al final, y hacer algo más que tenga más capas, que te haga viajar más, que tenga más secciones, más partes, como que... Y en eso hay temas que son largos, que tienen todo un... no sé, me recuerdan también a Entrama, no sé, hay grupos que chilenos que hacen un poco eso, claro, también como más composición, más que solo concentrarse en la parte del solo, de la improvisación.
Claro, yo escuchando un poco el saxo me recuerda un poco ahí a Ornette Coleman.
Sí.
Algo, no sé qué tendrá, pero quizás me falta por escuchar algunos discos más. Pero...
Otra característica que tiene Isaías es que estudió mucho jazz, claro, estudió con Claudio Rubio, Agustín Moya, con profesores jazzistas ya connotados del circuito. Entonces desarrolló estos dos aspectos, claro, y los fusionó de una forma, pero...
Claro.
Oye, cuéntame una cosa, ¿qué se viene para ustedes? ¿Van a estar tocando pronto en algún lado? Porque como están lanzando este segundo disco, me imagino que lo van a empezar a salir a tocar.
Sí, tenemos que anunciar algunas tocatas dentro de poco, y tenemos el lanzamiento oficial que va a ser el 26 de junio en la Sala Master. Así que ahí la gente que está atenta a las redes, porque se viene con todo, van a estar los 6 integrantes y algunos invitados sorpresa.
¿Dónde lo encontramos en redes sociales?
Nos encontramos con la dirección de Quasin6-oficial. Quasin6-oficial.
Ya. Que eso básicamente es, como decías tú, como el conteo.
Sí, el nombre nace del conteo que uno da al entrar a empezar alguna canción en 6 octavos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es alzar, ya. Da el nombre característico al grupo.
Bueno, y otra cosa importante mencionar, que bueno, este disco se hizo con financiamiento del Fondo de la Música, del Ministerio de la Cultura y de las Artes, que...
Gracias.
Que, vamos, que logramos pelear en esas rebajas de presupuesto.
Hacer un disco igual es caro, digamos.
Muy caro. Sí, y digamos que hay que poner mucho del bolsillo también. O sea, el financiamiento alcanza para una...
Para una parte del...
Para una parte de lo que es el total, finalmente. Siempre hay que hacer mucho trabajo.
¿Y de dónde sale el otro financiamiento? ¿Salen a tocar a algunos lados? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, no, pues, como músico, aquí en Chile no se gana mucho tocando en bares o en lugares, así que este financiamiento salió todo del Fundar, y lo bueno es que no solamente nos da la posibilidad de hacer el disco, sino que nos da la posibilidad de pagarle alguna difusión. En este caso lo está haciendo la cooperativa La Rosa, está haciendo la difusión, que eso está dentro del proyecto. Está la diseñadora que hizo la carátula del disco. Es todo un trabajo bien...
O sea, les permite tener un poco de... tener todo el empaquetado, digamos.
El aparataje que conlleva producir un disco y difundirlo y que sea escuchado.
Claro. Sí. Bueno, y digámoslo igual, el Fito, el Nico, igual ahí quien toma la rienda del proyecto, financia bastante igual de su bolsillo, todo lo que es... Pucha, traslado, la comidita, la atención, entonces... Va mucho del amor que uno le tenga a lo que está haciendo.
Proyecto, claro. Sí, sobre todo un proyecto que no es un proyecto humilde, es un proyecto bien ambicioso en lo musical. O sea, cada vez que nos enfrentamos a una de las partituras de Fito, decimos, ¡yuya! Estoy quieto. Vamos.
Es difícil.
Sí, es música compleja, o sea, es no compleja de escuchar, pero compleja de interpretar.
De interpretar.
Y de grabar y todo, o sea, requiere de mucho trabajo, de ensayo.
Oye, lo último, muchachos, porque queremos despedirnos, y tengo que despedir el programa también, pero lo vamos a despedir con su música.
Buenísimo.
Este disco se llama, el último es.
Se llama Festejo de Medianoche.
Festejo de Medianoche. ¿Cuántas canciones son?
Son 10.
Ya.
Un disco grandote.
Descubrándote bien. ¿Con cuál le gustaría que nos despidamos? Que sea...
El nombre del disco se llama Festejo y el tema central es ese.
Ya. Nos iremos con ese, muchacho. Muchísimas gracias por haber venido.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Wasin 6-Oficial.
Así es.
Ese mismo.
Wasin 6-Oficial. Nos vamos escuchando un poco de este grupo que nos acompaña hasta ahora. Música chilena. Nosotros nos reencontramos el día domingo temprano. Que les vaya muy bien. Chau.